6 minutos, llegó el momento del debate en hora 20 de Caracol Radio con nuestro panel que ya está aquí en las instalaciones de Caracol en hora 20, 7:46 minutos. Los saludamos, Luz María Sierra. Luz María, colega periodista, analista, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas noches, Fidel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Señor presidente del Partido Conservador, representante de la Cámara, David Barguil. Bienvenido a Hora 20.
Fidel, buenas noches para usted, para todos los oyentes y para mis compañeros de panel.
Gracias, David, por estar con nosotros. Jairo Libreros, consultor, analista. Jairo, amigo de Hora 20. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches.
Buenas noches, Fidel. Es un gusto estar aquí con ustedes, a mis compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan por Caracol Radio. Espero tener un buen debate hoy.
Claro que sí, unos temas bien interesantes. Miguel Uribe, concejal de Bogotá. Miguel, bienvenido a Hora 20. ¿Cómo ha estado?
Buenas noches para usted, Fidel, para los compañeros de panel y para todos los que nos acompañan a esta hora.
Gracias por estar aquí. 7:47 minutos esta noche. En Hora 20, dos temas, ambos muy polémicos y ambos, pues, de por sí polarizantes. Cada vez que se plantean sobre una mesa de trabajo en un programa de opinión como este, Hora 20 de Caracol Radio. Vamos a comenzar nuestro debate con la propuesta que lanzó hoy el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, de despenalizar el aborto más allá de los límites actuales. Esto es, cuando está en riesgo la salud de la madre, cuando haya violación o cuando exista evidencia de malformaciones del feto, tal como lo estableció la Corte Constitucional, recordemos, en la sentencia C-355 del año 2006. Lo que propone ahora el fiscal Eduardo Montealegre es que una mujer pueda interrumpir el embarazo en los primeros 3 meses sin que haya penalización. La propuesta, ya de por sí polémica, se volvió aún más por el antecedente que le recordaron hoy al propio fiscal Montealegre. Recordemos, el pasado 11 de septiembre, la fiscalía anunció imputación de cargos contra la actriz Carolina Sabino por un presunto caso de aborto. En otras palabras, nadie cree que la fiscalía toma esta decisión por convicción frente al tema del aborto, sino para atender una cortina de humo, o por decirlo en otros términos más corrientes, sacar la pata debido a lo que pasó con el mal manejo en el caso de la actriz. Pues bueno, la primera pregunta para todos, ¿esto es o no una cortina de humo por parte de la fiscalía? ¿Tiene autoridad el fiscal Eduardo Montealegre para hacer este tipo de propuesta? Y comenzó con usted, la dama de este debate, Luz María.
Pues Fidel, este es un tema muy serio, este es un tema muy complejo, que toca fibras muy íntimas de muchas personas, que para las mujeres es particularmente complejo, especial. Pero lo que a mí me preocupa, antes de entrar en el punto de si el tema le parece a uno importante, interesante, es que pareciera ser como el tema del circo del día. Porque, a ver, ¿qué posibilidades tiene el señor fiscal de plantear un proyecto de esa magnitud, de sacarlo adelante? El fiscal se va el año entrante. Él no puede erradicar un proyecto de ley, porque creo que además debería ser ley estatutaria, y sacarlo adelante. Entonces lo que uno ve es que él solamente está diciendo algo, un poco por figurar o por distraer o por calmar ciertos ánimos, porque no, es decir, no va a tener, ese caso no va a llegar a ningún puerto. Entonces lo que puede indignar un poco es que se manosee un tema que para tanta gente es tan sensible. A unos porque están en contra de él, a otros porque son muchas mujeres que hoy en este momento es posible que varias mujeres estén sufriendo por una situación de que no puedan abortar o puedan estar en la duda. Entonces, me parece que yo escuché a la congresista Angélica Lozano bastante fuerte contra el fiscal, porque evidentemente es una contradicción. Uno no puede hacer lo que hizo hace poco con Carolina Sabino, que realmente fue reprochable desde todo punto de vista, porque el fiscal se vende como un liberal de avanzada, y en honor a la verdad, él ha tenido siempre posiciones en general de liberales de avanzada, pero el asunto es que el manejo de la opinión, yo siempre he sostenido que creo que el fiscal lo enredó un poquito el poder. Él no ha sabido manejar eso y siempre ha estado sacando, ha sido errático en la manera como maneja sus salidas ante la opinión. Él cree que desde su posición, el poder que tiene, puede lanzar todo tipo de propuestas y no tiene en cuenta las implicaciones que eso puede tener. Y pues para cerrar el punto, vuelvo a decir, Esto no va para ningún lado. El fiscal se va y esto, y él no hace nada con decir hoy que va a pedir que se legalice el aborto.
Muy bien, Luz María. Miguel Uribe.
Bueno, Fidel, para responder su pregunta inicial, el fiscal no debe ni tiene competencia para radicar este tipo de proyectos. El artículo 251 de la Constitución es clarísimo cuando en su numeral cuarto dice que el fiscal puede participar en el diseño de política de Estado en materia criminal y presentar los proyectos de ley que versen sobre esa materia. Es decir, el fiscal no puede pretender ahora opinar sobre todos los aspectos de la política pública nacional, de cualquier tema, en cualquier momento, y además no le puede quitar la iniciativa de legislar a quienes la tienen realmente, que son los congresistas. Este debate yo mencionaría que es legítimo, es decir, como sociedad está bien que lo tengamos, pero lo que vale la pena tener en cuenta es que quienes deben dar ese debate, obviamente la comunidad, la sociedad civil, pero no los organismos de control, por ejemplo. Y son los legisladores, son los congresistas, además, que representan las fuerzas políticas, las religiones, las diferentes, digamos, vertientes, ideologías. Pero lo que no podemos permitir, y creo que aquí estamos cayendo en un problema, es donde los altos funcionarios están asumiendo causas propias, utilizando el poder, la visibilidad, la divulgación que tienen a su disposición. Y por el otro lado, por supuesto que yo considero que es una cortina de humo, pero no solo esta. Hay que incluir ahora que nada más ni nada menos quiere revisar los indultos del M-19. Entonces, con dos anuncios puso al país entero a pensar en un montón de cosas, cuando hoy estamos, sin duda la atención pública hoy, pues en su mayoría, digamos, está dirigida a el proceso de paz. Entonces, yo creo que aquí vale la pena recordar que el fiscal debería estar dirigido, dedicado a acabar la impunidad. Mire, yo terminaría con esto, esta intervención. Adelante. Y es, Bogotá o Colombia tiene unos índices altísimos de impunidad. Colombia está entre uno de los 5 países con mayor impunidad del mundo. Y mientras tanto, el fiscal, en vez de estar dirigido, obsesionado con reducir esa impunidad, trabajando para eso, está convirtiéndose en el centro de los debates nacionales en otras materias. Entonces, pues bienvenido, digamos, el interés del señor fiscal en construir una mejor sociedad, pero también es importante que ejerza la responsabilidad que tiene y que, digamos, focalice sus esfuerzos en las funciones que le da la ley.
Jairo Libreros.
Fidel, creo que uno de los temas más relevantes en relación con este debate gira en torno de la posición o el estatus que tiene la mujer en la sociedad cuando se aborda el tema del aborto legal, cuando se enmarca por lo menos en una visión liberal, y yo creo que el fiscal sí tiene una visión liberal en materia de ubicar el debate dentro del abanico de los derechos reproductivos. Hay que tener en cuenta que no se puede manosear de ningún punto de vista ese tema. Creo que el asunto es muy serio, demanda no solamente consideraciones ideológicas y legales, sino también un principio de oportunidad. Y en esa medida yo creo que este debate, cuando es necesario para el país, y filosóficamente hablando, Fidel, yo comparto por lo menos lo que conocemos de su idea, porque todavía no hay una propuesta inicial de la interrupción hasta las 12 semanas. Yo creo que queda un tufillo de oportunismo político muy grande por parte del fiscal. Yo retomo las palabras de Luz María cuando decía que en cierta medida lo que él busca es tapar el incidente relacionado con la actriz Carolina Sabino, cuando en una situación que todavía no está clara, se anunciaba por parte de diferentes periodistas que trabajan directamente con la fiscalía, que una de las noticias bombas que se iba a presentar era la imputación de cargos en contra de esta actriz por cuenta de un aborto. En esa medida yo creo que el tema se manejó muy mal, no contribuye a un debate sano, no protege realmente la posición de la mujer en la sociedad, no genera una alternativa lo suficientemente clara y precisa. Hay que tener en cuenta que si presenta el proyecto de ley, este Congreso se va, doctor Barguil, creo que el 16 de diciembre se suspende, o sea, no existe la más mínima posibilidad de sacarlo adelante. Él termina su periodo en marzo, cuando empieza el otro periodo o el segundo periodo de esta legislatura. En esa medida yo creo que aquí tenemos una salida en falso que busca subsanar un error que él cometió, pero que termina por afectar y revictimizar nuevamente a las mujeres, y en esa medida yo creo que no tiene presentación lo que está ocurriendo.
Muy bien, y quiero ya escuchar el concepto del presidente del Partido Conservador, doctor David Barguil.
La tiene dura.
Sí, la tengo dura porque además estoy muy de acuerdo con lo que han planteado quienes me antecedieron, mis compañeros de panel, pero yo haría un par de reflexiones adicionales. Y de pronto me van a matar un poco con lo que voy a decir.
Bien pueda, estamos en hora 20.
En una discusión profunda que tuve hace algún tiempo con personas de peso en la opinión y académicos, hacíamos una discusión frente a todos estos temas que han venido surgiendo, el aborto, matrimonio de parejas del mismo sexo y ese tipo de temas, sí, que tienen que ver, por supuesto, con las libertades y con los derechos de los ciudadanos. Y llegábamos a una conclusión, que ustedes de pronto pueden no estar de acuerdo. Aquí hemos entrado en una especie de moda de los grandes temas que están en boga en los países desarrollados. Estamos importando temas, que son temas, los principales temas de la agenda de países desarrollados. Lo que se nos ha olvidado es que aquí no hemos resuelto temas otros primarios, temas
básicos.
Aquí no hemos resuelto.
Pero siempre es bueno ir adelantico en algunos.
No soy. quiero dejar la reflexión.
Claro.
Es que aquí hay gente que se siente moderna, progresista, de avanzada, incluso en los medios de comunicación, en sectores de opinión, de la política, que se sienten la panacea porque ponen en la agenda pública de Colombia los temas que se están debatiendo hoy en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Y no estoy condenándolo, Luz María, es decir, no creo que eso per se sea malo. Yo creo que defender los derechos y las libertades, ni más faltaba que yo voy a decir en estos micrófonos que es malo. Pero es que no se nos olvide que en este país tenemos gravísimos problemas no resueltos. Es decir, aquí, cuando podamos entender como sociedad que la educación, por ejemplo, debe ser la prioridad que debemos tener en el enfoque de los recursos, en la destinación de los mismos, en la priorización desde todos los sectores de opinión, de la política, para poder sacar adelante a Colombia, cuando entendamos que el agro es la ventaja comparativa con todos los TLCs que hemos firmado para poder competir en ese mercado que hemos abierto, para generar riqueza en esas regiones de Colombia apartadas, llenas de pobreza,
de niños sin alimentación porque se roban la plata.
A un pobre de un corregimiento de Pitalito, de Cerete, Córdoba, mi pueblo, créame que lo que le preocupa en la mañana cuando se levanta es ver cómo consigue el alimento para su hijo, cómo accede a la educación o cómo soñar que su hijo se vuelva universitario y se vuelva médico o ingeniero. En Colombia no hemos resuelto esos problemas. Ojalá, sin decirle más faltaba a Luz María para que no me vaya a regañar, que no podamos dar los debates de los derechos y de las libertades, claro, pero que ojalá de verdad concentráramos grandes esfuerzos en resolver esos problemas que en Colombia aún no hemos logrado. Y segundo mensaje, ya para puntualizar sobre su pregunta, ajá, yo más bien creería, el fiscal va de salida. Como usted bien lo planteaba, Jairo, en diciembre, en un mes y 15 días, se acaba la
cese de actividad.
No, 15 días no, que un mes y una semana.
Sí.
Se cierra la legislatura, volvemos en marzo. Yo no creo que este proyecto tenga ni siquiera la posibilidad de primer debate. Si el fiscal no va a estar en el momento en que se inicie el trámite del proyecto. Entonces yo más bien lo que creo, leyendo un poco, yo no voy a ponerme a decir si es por lo de Carolina Sabino o no. No, yo más bien lo que creo es que el fiscal muy hábilmente está haciendo política. Sí. Es decir, él se está tratando de conectar con un sector de la opinión de la sociedad colombiana que muy probablemente defiende ese tipo de iniciativas, pensando en una futura candidatura de algo.
¿Senado, por ejemplo?
No, no sé. Ah, pues eso sí hay que preguntárselo a él cuando salga. Pero un poco que la gente lo vea muy en una línea de pensamiento, muy en una línea ideológica, conectarse con un sector de la sociedad que piensa de esa manera y que eso pueda ser una plataforma hacia el futuro. Así creo yo que se puede interpretar ese tipo de salidas que no tienen ninguna posibilidad ya hoy de trámite.
Pues lamento Luz estar María. muy en contradicción con el doctor Barguil, pero sobre todo incluso en la segunda parte, bueno, aunque no, solo decirle que escogió una muy mal tema el fiscal para hacer política, porque es que yo creo que el 80% de la población del país está en contra de la posibilidad del aborto, entonces no es propiamente un tema taquillero. Yo
pero
creo
no importa, Luzma, porque él se ha vendido como un liberal,
claro,
en la opinión.
Sí,
de avanzado,
pero
es un
digamos,
nicho.
Por eso, no es un nicho muy amplio, digamos, bueno, es más un complemento que una contradicción. Pero en el otro punto, me parece que el hecho de que la gente, obviamente, hay que resolver todos los problemas primarios de las personas, y en eso siempre todos estaremos de acuerdo con ello. Pero no podemos esperar a que se resuelvan todos esos problemas para ir resolviendo otros problemas que son igualmente importantes. Es decir, yo creo que la sociedad colombiana y el Estado colombiano tienen una estructura lo suficientemente compleja como para poder enfrentar esos dos temas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el aborto? Ahí ya dejamos el tema del fiscal y pasamos ya al tema del aborto en particular. Es que el aborto hoy es un caos. Es decir, como está planteado todo el tema del aborto es un caos. Recuerden que cuando la Corte Constitucional hace mucho tiempo, no sé hace cuántos años, legalizó el aborto en tres casos,
2006,
luego ha venido el Procurador General a tratar de boicotear esto, y entonces eso ha quedado en un limbo en el cual las mujeres siguen en la misma situación difícil. Muchas mujeres tienen que acudir a unos sitios peores, los problemas de mortalidad, de sanidad.
Pero, Luz, no, venga.
Lo que pasa es que hay que regular eso. La Corte Constitucional lo aprobó. Trataron de regularlo y me acuerdo, desde Diego Palacio, creo, desde la época del ministro Diego Palacio, trató de regularlo y el procurador se ha dedicado permanentemente a boicotear la reglamentación. Hay que permitir que lo que existe se reglamente.
Pero, Luna, venga,
¿sabe qué ha pasado?
Hacerle allí una...
Pero para terminarle un punto, ¿sabe qué ha pasado por la falta de reglamentación? Que se permiten cosas que me parecen muy complejas, que es como que las mujeres aborten casi a los 8 y 9 meses. Por esa falta, por ese vacío.
Mayor,
por ese vacío, pero, Luna, de reglamentación.
No, mire, qué pena hacerle ahí soy muy de acuerdo con sus planteamientos, pero mire, decir aquí que es que decisión de la Corte Constitucional tomada en el año 2006, esa sentencia que permitió el aborto en tres casos, malformación del feto, riesgo en la salud y la vida de la madre o casos de violación, no se ha puesto en marcha porque el procurador es un obstáculo. Yo creo que eso sería caer en el simplismo.
No es simplismo, no, es que existen
¿por qué se lo digo? Porque es que las razones por las cuales en los tres casos autorizados por la Corte Constitucional, yo quiero decir que la posición del partido obviamente es provida. Nosotros en este proyecto del señor fiscal no estamos de acuerdo, respetamos y acatamos la decisión de la Corte Constitucional para estos tres casos, pero creemos que ese es el límite.
Pero
termino, Jairo, no el punto.
Vale, dale ahorita.
A ver, lo que sucede aquí, Luzma, es, pues sencillo, es que el sistema de salud colombiano no es capaz ni de proveer los servicios del colombiano que se está muriendo de cáncer o del colombiano que tiene una enfermedad gravísima, y el sistema de salud no está brindando las posibilidades de atención a los pacientes y usuarios, pues usted entenderá lo que pueda estar pasando en el tema del aborto como tal, y a eso añadan los problemas culturales,
la objeción de conciencia,
religiosa, es decir, hay una cantidad de trabas que va más allá a los obstáculos del procurador.
Pero miremos algo que salió interesante hoy en el debate que hubo en el Congreso de la República. Habla Ginette Bedoya, una periodista muy reconocida, y cuenta un drama. Creo que es por primera vez que ella toca por lo menos este tema relacionado con la atención médica que recibió el día que las autoridades pues la encuentran, y se vienen unos casos pues muy sensibles que no viene al caso traerlos especialmente, pero ella cuenta algo que es muy dramático, como cuando la están atendiendo los médicos le dicen que es necesario tomar un procedimiento para el tema del aborto, porque por cuenta de la situación hay riesgo de embarazo. Inmediatamente le dan una asistencia psicológica que dice la ley y que reglamentó muy bien la sentencia de la Corte Constitucional, y resulta que ella cuenta cómo se enfrenta a un sacerdote, un cura católico, yo sé que suena redundante, en donde él, en vez de darle un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico, establece unos límites y unos problemas por cuenta de la decisión que va a adoptar, en el sentido que va en contravía de los planteamientos de la Iglesia Católica. Y cuando yo traigo a colación el tema de la Iglesia Católica, los problemas de la doble victimización que sufren las las mujeres en el país, yo sí creo que es necesario traer esos debates de avanzada, representante, porque yo creo que en Colombia las diferencias que existen en materia de asistencia médica y psicológica en el país, por no entrar en otros asuntos, frente a los hombres y las mujeres son abismales. En segundo lugar, yo sí creo que hay una persecución por parte de la Procuraduría en el sentido de acatar, como lo ordena la Corte Constitucional, la sentencia. Recuerdo muy bien a que hubo un debate hace muy pocos años cuando Alfonso Salazar se desempeñaba como alcalde de Medellín en relación con la Clínica de la Mujer, en donde hubo un patrón de comportamiento de persecución que terminó con una sanción disciplinaria.
Sumo un puntico ahí, perdón Jairo que le interrumpa, es que la Corte en pleno en su momento dijo que el procurador estaba desacatando. Fue un pronunciamiento histórico.
Óigame, mire, yo
fue un pronunciamiento es que histórico las,
pero ante el pronunciamiento Luz María y de Jairo yo sí tengo que decir algo muy claro, porque
no,
quiero dejar
la ley es la ley, no estamos metiéndonos en temas, sino que la institucionalidad
porque
hay que respetarla.
Porque siento que he sido malinterpretado cuando
hay
dije que aquí hay gente
adelante,
que toma temas
David
de moda.
Okay.
No, entiéndame el punto. Yo, y lo planteé cuando intervine, bienvenido a estos debates. Yo particularmente creo en que, y el partido ha acompañado todos los derechos, por ejemplo, a parejas del mismo sexo, como por qué aquí vamos a excluir a ciudadanos por su preferencia sexual a que tengan totales derechos. Sí. Bienvenido a esos debates. Lo que quiero decir, Jairo, y mi punto era, algunas personas tratan de poner en la agenda temas de este tipo porque
antisonantes.
Sí, claro, no, y porque se sienten lo dije, sienten que es sí, algunos lo hacen por moda porque
más liberales,
se sienten
más progresistas,
muy de avanzada. Que si eso se está debatiendo en Francia o en Estados Unidos, ajá, cómo no, se sienten gente de avanzada. Sí. Pero esa misma gente usted le pregunta y les importa cinco lo que pasa con las zonas rurales de Colombia, con la salud del país, con la educación. Esa es mi crítica. No sobre que hagamos los grandes debates de los derechos de los ciudadanos. Ni más faltaba. Y ahí estamos para acompañar esas luchas y lo hemos hecho desde el partido incluso.
Fidel,
Miguel Uribe.
Yo creo que es importante reconocer que en el debate en el que estamos se da porque los altos funcionarios del Estado decidieron utilizar sus cargos para promover causas propias. Y sin duda el procurador no solo con esta causa sino con otras ha decidido utilizar su institución para, digamos, defender su posición. Y ahora lo hace también el fiscal, y lo ha hecho el fiscal, desde que asumió esa proactividad para el proceso de paz. Y yo insisto, aquí, digamos, el debate es legítimo sobre el aborto y podemos centrarnos en la situación actual del aborto, pero a mí me preocupa que además yo insisto que no tiene la facultad para presentar este proyecto. Es que no solo no hay tiempo en el Congreso, ya se va
facultado
en mayo, sino no tiene la facultad. El fiscal debería estar preocupado por la política pública criminal y, si acaso, sobre la justicia. Y si es lamentable que ocupe tanto esfuerzo, tanto tiempo, tantos recursos en otro tipo de debates. Ahora, frente a lo que decía Luz María, claro, habrá un 80% que no está de acuerdo con el aborto en Colombia, pero el resto tampoco está de acuerdo con el proyecto del fiscal. A mí me causó hoy curiosidad que la gran mayoría de las personas que han defendido la legalización del aborto total no están tampoco apoyando al fiscal. Y consideran que es inoportuno como ha planteado el debate. Y creo lo mismo, digamos, porque hoy trae mayor oposición al tema,
sí,
como lo ha traído el fiscal. Eso, y finalmente, hoy la práctica, por ejemplo, en Bogotá es aberrante el número de casos de aborto ilegal que hay.
Sin duda.
Y no necesariamente es porque la Procuraduría está detrás impidiendo cada caso. También es porque hay un tema cultural muy fuerte, muy arraigado en médicos, en clínicas, en instituciones que han decidido no practicar el aborto, ni siquiera en los tres casos. Creo que por ahí hay que comenzar.
Claro, es decir, sin duda.
Tenemos que lograr que los tres...
Estoy tratando para que voten con el partido. Esa es la
tenemos
esa es
que
la
tratar que se cumpla todos la Constitución colombiana.
Pero fíjate, claro, concejal, seamos conservadores o liberales, creo que cabemos todos en el país y tenemos derecho no solamente a exigir que se cumplan los planteamientos constitucionales, sino de manera especial a tener funcionarios que sean responsables en sus afirmaciones o en sus iniciativas, así el concejal que considere que no tiene la facultad legal para hacerlo. Le voy a poner un ejemplo que me llama mucho la atención de la declaración del fiscal. Él dice, voy a presentar la próxima semana un proyecto de ley relacionado con el tema del aborto legal hasta las 12 semanas y demás, pero renglón seguido, y ahí se demuestra el oportunismo, dice que va a dictar una resolución en donde se establecen unos parámetros de interpretación para las autoridades judiciales, para los fiscales, en el sentido de aplicar algo que es vital, cómo se maneja el tema de la salud mental cuando se plantea esa causal que trae la Corte Constitucional. Y se da uno cuenta que si quería realmente mejorar este tema, simple y llanamente podía hacerlo con esa directiva. No era necesario subirse a este debate.
Sí. Jairo ha puesto el dedo en la llaga. Sí. Yo creo que Jairo ha planteado un punto muy importante.
David Parguilla.
Más allá de un proyecto de ley, a ver, si ni siquiera en los tres casos que la Corte ha permitido, se ha logrado en el país el respeto frente a esa decisión, donde usted lo plantea muy bien, uno de los casos, donde está el tema de comprometida la salud de la mujer, la salud mental, sí, que usted sabe el alcance que eso puede tener frente a esa decisión, pues si ni en esos casos hemos logrado el desarrollo necesario para el cumplimiento de esa sentencia de la Corte Constitucional, lo demás es habladuría, es decir, eso no...
Pero es que vuelvo al punto que decía al principio, y es que no han dejado reglamentar, y yo creo que ahí sí ha estado el procurador y sectores conservadores tratando de evitar que se cumpla la decisión de la, Corte.
No hay que reglamentarlo, por ya eso, está, digamos, no, establecido es que cuáles son los tres casos.
Hay que recordar lo que ha pasado. En 2009, el Ministerio de Protección Social, que en ese momento es llamada de Protección Social, expidió un decreto que pedía, que reglamentaba esos tres casos. Sí. Pues el Consejo de Estado, donde el Procurador General tenía incidencia, y lo tumbaron. Me acuerdo que Humberto Sierra Porto, entonces magistrado de la Corte Constitucional, y no me acuerdo qué otro magistrado estaba con él en la pelea, terminaron casi a puertas de irse a la cárcel porque el Procurador desató una guerra en contra de ellos, porque ellos estaban obligando a que sí se cumpliera ese decreto, porque se necesitaba reglamentar lo que la Corte había decidido. Entonces, ¿qué ha pasado? En medio de todo este tira y afloje de no querer respetar lo que la Corte decidió, pues entonces muchos médicos, muchas personas dicen, no, pues esto no lo tenemos que hacer. O los argumentos del doctor Barguil, que como hay que atender al señor que está muriendo, que por supuesto hay que atenderlo, pero el Estado colombiano probablemente tendrá la posibilidad también de atender lo que la Corte Constitucional señala, que no puede ser, porque más allá de que uno si yo estoy de acuerdo o no con el aborto, pero yo creo que el Procurador General tiene que respetar la institucionalidad colombiana. Las ideologías no se pueden...
No, María, porque usted acaba de plantear, me acaba de malinterpretar nuevamente, y tengo que dar muy claro mi punto.
Estoy fallando.
Sale en defensa de David Barguil.
Escuchando bien.
Sí, que vaya.
A ver, entiéndame muy claramente. Yo no estoy diciendo que hay que darle la prioridad a un enfermo terminal o a alguien que padezca una enfermedad en el sistema de salud frente a la posibilidad o no de aborto que contempla la Corte, no. He dicho que enumeré parte de las trabas para que se pueda cumplir con esa sentencia de la Corte Constitucional, varios aspectos, entre ellos tema cultural, entre ellos los problemas del sistema de salud,
que no son
la objeción
pocos.
De conciencia. Mírenlo, María, le pongo un ejemplo. El día de ayer en mi tierra, en Córdoba, todos los directores de las IPS, las clínicas más importantes de mi departamento, cuando llamaron desesperados, hicieron una rueda de prensa el día de ayer, les están debiendo 250 mil millones de pesos. La rueda de prensa de Luz María fue para anunciar que no seguían recibiendo pacientes. Entonces, no es un tema menor. Entonces, cuando tenemos un sistema de salud que opera de esa manera, imagínese lo que puede suceder frente a solicitudes
de un aborto.
Claro. Si ni siquiera están pudiendo atender a enfermos porque no les están pagando a las IPS y a las clínicas. Entonces, no lo estoy poniendo como una justificación, entiéndame el punto. Estoy diciendo que esa puede ser parte de las razones por las cuales en los tres casos que autorizó la Corte ni siquiera se cumple.
Miguel Uribe. Tan cierto es que el fiscal ha decidido utilizar la institución para defender una causa propia, que no contento con presentar un supuesto proyecto de ley, ha decidido que la próxima semana va a dar una directriz, no sé si tienen conocimiento de eso, en la que además decide interpretar los tres casos donde la Corte autoriza el aborto. Y va a poner a sus fiscales a que acompañen los abortos, pero además en la causal de la seguridad o la salud de la mujer, lo amplía a que la salud de la mujer también tiene que ver con las circunstancias sociales, económicas, educativas, y que cualquier embarazo que afecte su proyecto de vida podría estar, digamos, circunscrito a que afecta su salud. Entonces, casi que él decidió, con una interpretación de un caso, legalizar el aborto. Entonces, yo vuelvo e insisto que me preocupa que además, así como como aquí están criticando al procurador, que yo también considero que se le va la mano con algunos casos, el fiscal no tiene la competencia para hacer eso. El fiscal no tiene ni mucho menos la posibilidad de interpretar la Corte, una jurisprudencia de la Corte Constitucional y decidir cuándo sí y cuándo no el aborto.
Claro. Y además que eso termina por afectar la independencia también que tienen los fiscales, concejal, porque sin duda la Fiscalía General de la Nación tiene unas posiciones claramente definidas en materia de política criminal, pero tampoco los fiscales están sujetos como si estuvieran pues en un partido en donde no existe la más mínima posibilidad de disentir de lo que dice la jurisprudencia sin la facultad para interpretarlo. Sin embargo, yo creo que el tema de una directriz, en cierta medida, me alejo un poco de usted, concejal, si puede darle una solución importante. Yo creo que no podemos olvidar que el debate del aborto legal, insisto en esto, es necesario llevarlo al tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es un ámbito en donde la discusión es mucho más rica porque va desde la educación sexual, la protección de la mujer,
pero
el tema,
Jairo,
relacionado con la
equidad. Una directiva no puede reemplazar la legislación.
Para nada,
así
pero
como
pero
así, es que nos está entrando de moda. Las sentencias de la Corte Constitucional están legislando. Es decir,
ya, bueno,
y aquí se nos abre, ese es un debate que tendrán que hacer ustedes en hora 20 en otra oportunidad, pero aquí todos aplaudimos muchas de las decisiones de la Corte porque en la mayoría de los casos estamos de acuerdo, se reivindican derechos que el Congreso nunca ha logrado debatir y sacar adelante.
Sí.
Pero qué peligro. Qué peligro, es que la Corte no está llamada ni abocada ni tiene la capacidad constitucional ni legal para legislar.
Además porque hoy
sí, eso es una puerta que hemos abierto peligrosísima.
Claro, David, porque hoy defiende unos derechos en los que la mayoría parece no estar de acuerdo, pero
cuando no,
el día que mañana empiece a legislar al contrario de la mayoría porque están ahí elegidos, entonces de acuerdo, yo estoy de acuerdo, aquí se ha convertido, digamos, hay que reconocer los avances que han hecho, pero hay que ponerle un freno a lo que han llamado la dictadura.
Pero es que eso no, perdón, eso no es legislar, eso es interpretar la Constitución,
claro,
que es la tarea que tienen.
Hay otra cosa. Pero se puede desarrollar, claro que sí,
pero
la Corte Constitucional tiene la facultad de interpretar.
No, interpretar es una cosa, tomar decisiones legislativas reemplazando al Congreso, que es la rama del poder público, que tiene la capacidad constitucional para ello. Eso es otra cosa. Pero mire, lo acaba de decir Miguel.
Qué pena una cosa.
Hoy estamos aplaudiendo, pero el día de mañana, Luz María, que se tomen decisiones en contravía de intereses ciudadanos o generales, allí nos vamos a arrepentir de no haberle puesto coto a esos abusos de la capacidad de la Corte. Pero mire, en el tema de fondo del aborto.
Eso es otro problema,
en el tema del aborto yo sí quiero dejar una reflexión. Una legislación permisiva o unas decisiones en esa materia permisiva lleva consigo a que en el largo plazo el aborto termine siendo considerado un mecanismo de planificación. Y eso sería monstruoso para una sociedad. Entonces yo sí quiero prender las alarmas frente a ello. Nosotros, vuelvo a repetir, desde el partido defendemos la vida. Nosotros hemos respetado estos tres casos que establece la Corte Constitucional, los entendemos. Entendemos, digamos, la filosofía de o las razones fundamentales por las cuales se autorizaron estos tres casos. Pero abrir aquí la puerta con una legislación permisiva para que terminemos entendiendo como sociedad es que el aborto puede terminar convirtiéndose en un mecanismo más de planificación. Eso sí que es hacerle daño a la sociedad colombiana y a la familia colombiana.
Y para sumarle un punto a lo que dice David, hoy, por ejemplo, en Colombia hay más de 100.000 niñas entre 10 y 19 años que tienen hijos. Que si corremos el riesgo de lo que dice David que podría pasar, se nos va a convertir no solo un mecanismo de planificación, sino anticonceptivo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y me pregunto yo si ese proyecto de ley que plantea el fiscal, digamos, suponiendo de buena fe que va a llegar y que lo van a discutir y que va a ser un punto de partida, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, con los embarazos y con el aborto, por ejemplo, de niñas de entre 10 y 19 años? Yo creo que, es decir, este tema tiene mucho más que simplemente un debate. Yo coincido con eso también con David, y es que se ha convertido más que de moda.
Llegó el Frente Nacional.
Es que
estoy muy asustado.
No, yo
lamento. ¿Dónde queda la autonomía de la mujer?
La
autonomía de la mujer.
Que la mujer se nos está olvidando.
A Luz María a veces me hace ese tipo de comentarios y no.
No, yo dije Frente Nacional.
Pero te voy a decir una cosa.
El Partido Liberal, el Partido Conservador, se está poniendo de acuerdo en esta mesa.
Yo creo que
son muchas cosas en temas fundamentales para el país.
Entre otras, estamos.
Eso le sirve a Colombia.
Colombia.
Mire, lo que hay que decir aquí es que aquí no estamos en contra, Jaime, de los derechos de la mujer, ni mucho menos.
Jairo, perdón.
De contra la mujer. Por el contrario, pero la ley es para cumplirla. Es decir, aquí no podemos poner a todo el mundo a que opine de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando ya la Corte Constitucional lo dijo. Yo particularmente creo profundamente en que primero hay que conseguir que se cumplan esos tres casos, pero yo insisto en que este tema, pues es que si no fuera cierto que se nos volvió un tema de moda, no lo estaríamos conversando
totalmente,
hoy.
Concejal.
¿Por qué no? Porque entonces el día que se volvió el aborto no es un tema recurrente todos los días del año. Aquí se convirtió un momento puntual y tan oportunista es el señor fiscal, sí, que dos meses después de haber casi implicado a Carolina Sabino en un delito, sí, sale a hacer este tipo de anuncios y no los hace planeados, los hace dentro de un foro en el que además estamos, digamos, en torno a un debate nacional de otra magnitud. Entonces, sin duda, esto no se trata, Jairo, y ni mucho menos de que no estoy de acuerdo ni quiero garantizar los derechos de la mujer. Ese no es el debate.
Pero fíjese una cosa, Jairo. Es necesario ponderar derechos y en el debate a veces siento que no se está respetando ni siquiera unos derechos vitales de las mujeres como es su autonomía sexual.
Absolutamente.
Es un tema que tenemos que nosotros traer a discusión. Muy seguramente existen diferentes líneas interpretativas, pero la Constitución también ampara la autonomía de la mujer. ¿Dónde queda entonces la autonomía de la mujer? El caso que traigo nuevamente de Ginette Bedoya me parece que es la expresión de la sociedad y de la institucionalidad que tenemos en estos momentos, en donde no hemos encontrado líneas que nos permitan garantizar en términos materiales la equidad y la igualdad de las mujeres y los hombres en un tema tan
Jairo,
sensible.
Pero yo quería plantear algo, es que me parece, realmente me asusté mucho cuando oí a los señores legisladores, el uno del Consejo y el otro del...
Yo no soy legislador, pero él
del
sí.
Congreso. ¿Del Consejo, no?
No, el Consejo está en la rama ejecutiva. Entonces se acuerdan, no leyes.
La ignorancia, pero
los únicos que hacen leyes son los congresistas, no la Corte Constitucional.
Digamos, es un legislativo en el nivel local, es decir, es un...
Partido Liberal y Conservador.
Sí, pero de todas formas, ¿cómo tratan el tema? Es decir, hablan de que esto va a ser una herramienta de planificación, hablan de... No, en realidad, quiero decirles, por favor... Tengamos más consideración por las personas. En este momento hay muchas mujeres que están pasando por una situación muy complicada en ese tema. Hay que revisar. Ustedes como legisladores, ¿qué han hecho para que el Estado y la sociedad cambie y todas estas mujeres no tengan que llegar a esa situación de aborto? Por Dios, hay una responsabilidad inmensa de todos nosotros, sí, de todos nosotros periodistas como educadores de la sociedad, de ustedes como legisladores. Entonces nosotros podemos aquí pontificar, pero no estamos en el pellejo de estas personas. O que es más importante que un señor que lo tienen que operar, sácale una vesícula, o que la señora que tiene que abortar. Yo no pondría en términos de importancia eso. El tema del aborto para algunas personas puede ser un tema de vida o muerte, de situación personal trágica, de cambiarle la vida y acabarle su vida. Entonces no podemos tener esto solamente del punto de vista de la ideología, de que esa ha sido,
pero
que esa
Luz María, me da
no,
pena con
no,
usted.
Porque me parece que hay, es mucho más, tiene una complejidad y tenemos,
pero venga, tan
tenemos
la tiene...
que ojalá la sociedad evolucionara, no para que cada ocho días estemos discutiendo esto, porque yo creo que en los últimos dos años el tema del aborto puede haber saltado como tema de discusión 20 veces.
Pero venga,
pero
Luz
no
María,
para
yo,
nada,
yo
sino,
poner
para,
en contexto,
sino para que alguna de las figuras públicas salga a hablar y salga
yo
a hacer
quiero
su
poner en
y...
contexto el tema que estamos debatiendo, porque también es muy fácil lo que usted aquí en los micrófonos acaba de expresar. A ver, aquí nadie ha negado, ninguno de los panelistas, los cuatro que estamos en esta mesa, frente a los casos que ha establecido la Corte, la prioridad que debe tener cualquier mujer para que pueda, en virtud de sus derechos, el Estado garantizar para defender su vida, para evitar la malformación del feto en caso de que ha sido violada. Eso nadie lo ha puesto en entredicho, Luz María, que es un poco lo que usted plantea en su
no,
última
es que
intervención.
Te entendí que cuando dijiste que en los hospitales no están pudiendo atender a nadie,
sigues,
que no también
no,
podrían
sigues,
atenderlos del aborto.
No, es que estamos hablando de frente a la posibilidad que abre el fiscal de despenalizar el aborto en cualquier caso. Y también lo hablábamos en virtud de por qué hoy, ni siquiera en los tres casos de la Corte, hay dificultades. Pues hay dificultades porque el sistema de salud está en dificultades, no porque yo quiera o no quiera, es porque está. Entonces eso es una realidad que hoy tenemos. Si hoy no estamos logrando que siquiera en estos tres casos se pueda cumplir, imagínese la irresponsabilidad de salir a hablar y anunciar que se despenalice el aborto para cualquier caso de manera indiscriminada. Eso es hacer populismo, y eso es lo que estamos discutiendo en esta mesa, sin desvirtuar ni más faltaba el derecho que pueden tener las mujeres frente al riesgo en su vida o en la malformación del feto, frente a una tragedia que haya ocurrido a nivel personal. Pero le quiero decir algo, Jairo, frente a su declaración. Conocí una campaña chilena que me impactó, de defensa, obviamente, de la vida.
De vida.
¿Y sabe qué decían? Porque lo escuché a usted decir muy claramente del respeto de la mujer frente a su decisión. Y óigame esto, se lo voy a leer porque me llamó mucho la atención. Es un meme frente a la campaña que desarrollaron ellos, que se llama Derribando Mitos. Dice: mi cuerpo, mi elección. Y luego plantea frente a esa expresión que tiene que ver un poco con eso, que es una decisión de la mujer y de respetar su derecho a decidir. Mi cuerpo, mi elección. Recuerda a la peor forma de machismo, que responsabiliza a la mujer por el embarazo y la abandona a su suerte. El embarazo no es responsabilidad única de la mujer. Yo creo que aquí hay mucho por hacer y asumo las responsabilidades que tengamos que asumir desde el Congreso, desde los sectores políticos, frente al tema de la educación, de la conciencia, de los valores, de lo que hay que hacer desde la familia y de las oportunidades también. Yo entiendo lo que una mujer puede afrontar frente a las oportunidades de decidir poder traer una vida al mundo, de cómo educarla, de cómo mantenerla. Allí claro que hay una responsabilidad compartida de toda la sociedad colombiana.
Mire, yo plantearía una cosa y es, en primer lugar, hoy en Colombia la gran mayoría de los abortos son de embarazos no deseados, para comenzar por ahí. Sin duda, digamos, vuelvo y repito, los tres casos en los que debe haber aborto, sí, bienvenidos y ya hoy están reglamentados. Pero el esfuerzo, el reto, y yo también coincido con Luz María, por supuesto, es lograr pues que haya prevención, que haya campañas mucho más, es decir, además, o no sé si coincido, no sé si es lo que quiso decir, pero creo profundamente en que lo que tenemos que llegar es que las mujeres estén embarazadas, o haya familias, o que surja el embarazo deseado. Es decir, no podemos, y es a eso creo yo a lo que nos referimos cuando David y yo decimos que si hoy en Colombia el embarazo no deseado es la causa del aborto, la causa mayoritaria del aborto, pues eso no lo podemos, digamos, premiar o promover. Yo entiendo y
pero
creo profundamente
no
en el
premio.
Creo profundamente no estoy hablando de la despenalización, es decir, si vamos a despenalizar el aborto le estamos dando la posibilidad, es decir, lo podríamos estar convirtiendo para algún sector de la población como un mecanismo simplemente de decir yo tengo relaciones sexuales y cuando me embarace,
un escape, una salida.
Digamos, salgo del problema, es lo que quiero plantear. Pero mire, yo leí el tema de embarazo adolescente infantil porque además está disparado en Bogotá, creo que es un tema fundamental, está totalmente ligado con el tema del aborto. En el proyecto de acuerdo, vuelvo, insisto, no sabemos si tiene o no información de este tema del señor fiscal, pero creo que es fundamental, lo han dicho ustedes, es que el tema cultural es primordial y tenemos que lograr que el distrito y el Estado logre implementar unas campañas de prevención, claro, de educación sexual, de conocimiento,
de anticoncepción, no
digamos, de los mecanismos que hoy existen. Y yo también lamento pues esas posiciones radicales donde dicen que pues ni un condón se puede utilizar, porque entonces también tenemos que llegar a una sociedad en la que permita, en la que haya la educación suficiente para que las personas tomen decisiones siempre y cuando se privilegien ciertos derechos.
Pues muy bien, 8:28 minutos, vamos a una pausa, las noticias y al regreso, ¿les parece bien mermelada?
Muy bien.